obtienen información sobre los valores estimados de unos y otros durante la subasta. El trabajo de los dos economistas profesores de Stanford también se ha aplicado a los mecanismos de asignación de las franjas horarias de los aeropuertos.
Y cuatro guardias suizos del cuerpo que supone el pequeño ejército del Vaticano han dado positivo por coronavirus, por lo que se han suspendido todos los permisos y vacaciones que permitirían salir del Estado Vaticano. Asistencia técnica, Víctor González. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido en las últimas horas el envío de una misión diplomática de alto nivel a Caracas para tratar de lograr un aplazamiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, pese a no haber logrado ese objetivo.
Efectivamente, el gobierno de Nicolás Maduro pues se negó, no hay pues aplazamiento de las elecciones, parece que la Unión Europea, bueno, es muy pronto, no hay tiempo de organizar toda una logística para llevar pues observadores, y además la situación es muy difícil para esta cuestión, y bueno, pues ahora parece que, aunque dice Borrell que sí, hizo bien en mandar esa delegación y poder conversar, etcétera, pero no va a haber por monitoreo por parte de la Unión Europea. Hoy vamos a analizar el tema. Tendremos más adelante, ahora, comenzando el programa, las palabras de Borrell hablando ante el Parlamento, pero ya vamos a presentar a nuestro invitado, me refiero a Juan Apis, un abogado venezolano, se encuentra en Caracas, alguien que, bueno, lo conocen ustedes muy bien, los que han seguido las noticias como son. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien.
Contento de que estés hoy acá en el programa. Bueno, como decía Amado, vamos a comenzar escuchando gran parte de lo que dio a la cuestión esta que se le venía ya reclamando, ¿no? O acusando, o tildando, para ser puntual, por parte del Partido Popular Europeo al señor Borrell de haber enviado esta delegación a Venezuela, tildada de clandestina, por cierto. Pues él comienza respondiendo a eso, a lo clandestino, y a otras cuestiones también sobre esto. Vamos.
Y todo lo que ustedes han dicho ahora de semiclandestina, mire, hay la clandestinidad, como algunos atributos de la fisiología del cuerpo humano, es o no es. ¿Es clandestina o no es clandestina? ¿Cómo pueden ustedes decir que es una misión secreta o clandestina a medias, cuando les he explicado que hemos pasado por el Grupo Internacional de Contacto, donde hemos dicho claramente que seguiríamos contactando con todos los actores políticos a los niveles necesarios? Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Yo he informado al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que seguiríamos contactando por todos los medios necesarios y adecuados con todos los actores políticos. ¿A qué viene este sacramental? ¿A qué viene esta agitación de secretos y complots porque usted quiso hacer un gesto para que el gobierno español sacara tajada? Pero todo eso es ridículo, francamente. ¿De qué se quejan ustedes? ¿Qué es lo que encuentran criticable en hacer la misión diplomática que nos corresponde hacer y que venimos haciendo durante meses por el simple hecho de que en vez de hacerla por teléfono lo hacemos presencialmente? Las elecciones en Bielorrusia no han sido ni libres, ni transparentes, ni participativas, ¿verdad que no? Y sin embargo, la oposición en Bielorrusia ha participado en ellas. ¿Ustedes creen que la participación de la oposición en Bielorrusia ha blanqueado al régimen del señor Lukashenko? ¿Ustedes creen que esa participación ha servido para legitimar al régimen del señor Lukashenko? Claro que no, en absoluto. Al contrario, precisamente esa participación ha servido de palanca para poner de manifiesto la falsedad de esas elecciones y combatirlo. ¿Pero en qué se blanquea al régimen del señor Maduro por el hecho de enviar a un funcionario a hablar con todo el mundo en Venezuela? Por favor, un poco de seriedad. ¿En qué se blanquea, en qué se legitima cuando hemos estado diciendo y seguimos diciendo lo que pensamos con respecto al régimen del señor Maduro? Estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Que no he informado anteriormente al Parlamento Europeo? Pues claro que no. No tengo ni obligación ni necesidad de hacerlo. Tengo que mi constituency es el Consejo de Asuntos Exteriores, es el Grupo Internacional de Contacto. Y bueno, ya lo que me faltaba es que me diga alguien que yo no tenía ningún contacto con la oposición para trasladar al régimen del señor Maduro sus condiciones para hacer... Ah, ¿no? No, bueno, muy bien. Pues mire, un documento con 5 puntos concretos me fue suministrado por la oposición para que lo hiciera llegar al régimen del señor Maduro y esperara su respuesta. Sí, me he empeñado en intentar ver si había alguna posibilidad, ciertamente escasa, de si era posible, ciertamente poco probable, que se pudiese aproximar las posiciones del gobierno y del régimen del señor Maduro y de la oposición. Y ustedes me dicen, ¿mandaría usted a alguien a Bielorrusia para intentar aproximar? Sí, claro que sí, claro que sí. Si mañana pudiésemos enviar a alguien a Bielorrusia para intentar crear un diálogo político nacional, claro que lo haríamos. Lo hemos ofrecido. ¿Pero en qué mundo viven? ¿Pero en qué mundo viven? El presidente del Consejo Europeo ha llamado o ha intentado llamar al señor Lukashenko. No lo ha conseguido. Pero si se hubiera puesto el teléfono, habría hablado con él. ¿Eso es blanquearle? ¿Eso es legitimarle? ¿Qué les preocupa a ustedes de verdad? ¿Les preocupa la suerte del pueblo venezolano? No digo que no. A mí también. Y no acepto lecciones sobre cómo tengo que conducir la tarea del alto representante en este caso concreto. He hecho lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. No hemos tenido éxito, pero creo que era necesario. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación, que es la única forma de salir de la situación en Venezuela, fomentar y propiciar el diálogo político. Y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen. Señor Capriles, sin ir más lejos, que ha hecho manifestaciones públicas diciendo, si se dieran las condiciones, yo participaría. Si se dieran las condiciones. Pero las condiciones no van a caer del cielo, no van a surgir por generación espontánea. Hay que trabajarlas, hay que discutirlas. ¿Qué creen que han estado haciendo el gobierno de Noruega, que ha estado perfectamente al corriente de lo que hemos hecho y hemos contado con su apoyo? ¿Qué cree que ha estado haciendo el gobierno de Noruega? Pues fomentar ese diálogo, tampoco con éxito. Pero en el fondo lo que hemos intentado hacer nosotros es lo mismo que ha hecho el gobierno de Noruega. Y lo seguirá intentando hacer y lo seguiremos intentando hacer porque no apoyamos soluciones militares, porque no apoyamos intervenciones militares del exterior para resolver ese problema. Porque la única solución es precisamente el diálogo y el pacto entre las fuerzas políticas de Venezuela. Y eso, si podemos propiciarlo, lo haremos. Y es lo que he estado haciendo. Y lo he hecho en pleno conocimiento del grupo del G4, con quien he tenido varias videoconferencias durante este verano. Ahora va a resultar que no he estado hablando con ellos. Y lo he hecho con plena conciencia de que eso iba a ser aprovechado por quienes tienen más interés en agitar las aguas políticas que buscar una solución al problema de Venezuela. Y sabiendo también que también recibiría críticas por parte de los que dicen que no hemos querido participar una vez más en el proceso electoral. No. No hemos podido participar, porque para participar, insisto, hay un proceso reglado que pasa por una misión de exploración electoral que vuelve con un informe y dice si se dan o no se dan las condiciones. Y si se dan, y me correspondería a mí haberlo juzgado, se pone en marcha un proceso que los que trabajan en el terreno de las observaciones electorales saben que es largo y complejo, que no se puede hacer con menos de 4 o 5 meses. Y eso fue lo que por carta le he dicho al gobierno de Venezuela antes de mandar esa misión. Que sepan ustedes que primero tenemos que ver si se dan unas condiciones que hoy no se dan y que después necesitaríamos 5 meses para poder participar. ¿A ustedes les parece mal que intentemos discutir de qué forma se pueden celebrar estas elecciones? ¿En qué nos hemos comprometido? ¿En qué hemos cedido? ¿En qué hemos blanqueado? ¿En qué hemos legitimado? Absolutamente nada. Señor López, comprendo que si estuviera en su piel y tuviera un hijo acogido en la Embajada de España, tendría una carga emocional que seguramente me haría decir lo mismo que usted ha dicho. Pero, por favor, no diga que es una misión secreta. Las misiones secretas no se comunican por carta a todos los Estados miembros. No diga que hemos ido a blanquear el régimen del señor Maduro. Usted sabe cuál es mi opinión sobre ese régimen. Y usted sabe que su hijo está acogido en la Embajada de España cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores. Y que me siento muy orgulloso de haber conseguido contribuir en algo a eso. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes. Está demostrado con los hechos. Y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece. Y del otro lado también. Para intentar encontrar una solución y ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada por la comunidad internacional y por la Unión Europea cuando habla con el gobierno. Desgraciadamente no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué?
El reporte del señor Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior sobre Venezuela. Y quiero agregar algo más. Él menciona al señor López, a Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo para España, el padre de Leopoldo López, que se encuentra precisamente desde hace ya mucho tiempo dentro de la sede diplomática de España en Caracas. Varios puntos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, tenemos, ya lo habíamos presentado al principio del programa, Juan Apis, este abogado venezolano, se encuentra desde Caracas. Y antes de entrar a cualquier discusión, pregunta, me gustaría escuchar su reflexión, su opinión sobre lo que está pasando y sobre todo a raíz de estas declaraciones de Josep Borrell, representando la política exterior de la Unión Europea. Juan Apis, adelante.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos, para ustedes y para la audiencia. En este caso, es patente que el señor Borrell ha intentado por todos los medios crear o allanar el camino para que en Venezuela puedan darse esas elecciones que absolutamente confirmo un poco el mensaje que él está diciendo, y es que esas elecciones efectivamente corresponden este año. El problema está en que lo que corresponde, lo que está en el papel, lo que puede expresar propiamente nuestra Constitución en relación a esas elecciones legislativas, no se corresponde con la situación política y la realidad política que está viviendo Venezuela hoy. Como hemos comentado en este programa, las condiciones institucionales de Venezuela no permiten de ninguna manera que esas elecciones puedan darse, ¿no? Y en ese sentido yo creo que buena parte de la responsabilidad de ello lo tiene evidentemente Nicolás Maduro, pero vale acotar también que la oposición venezolana ha manifestado abiertamente que esas condiciones no están dadas y no lo van a estar hasta que Nicolás Maduro salga del poder. Yo siento, como decimos los venezolanos, que el juego está trancado en ese sentido. Uh-huh. Pero más allá de lo que puedan decir pues los actores políticos, en este caso Nicolás Maduro y otros grupos afectos al chavismo o la oposición, la solución política a la crisis que vive Venezuela no pasa por esas elecciones del 6 de diciembre, como tampoco pasó por la elección del 2015, que bueno, puso allí en el cargo como diputado a Juan Guaidó y bueno, a la mayoría de diputados que hoy pues hacen vía política en el Congreso, ¿no?
Claro, tú dices que el juego está trancado, Juan, pero Nicolás Maduro insiste y lo ha vuelto a repetir que él va a realizar estas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. ¿Qué va a suceder cuando en el país, en estos momentos, hay un gran sector que no quiere participar, pero finalmente salga Nicolás Maduro y diga, esta es la nueva asamblea, este es el nuevo parlamento? ¿Qué sucede? ¿Qué mensaje se le da al mundo?
Bueno, ahí Nicolás Maduro está utilizando pues un estratagema que él en el que él ha insistido durante mucho tiempo, y es utilizar pues el sistema electoral, obviamente ya absolutamente pervertido, deslegitimado, pisoteado, pues para darle cierta legitimidad a nuevas instituciones que respondan a él. Es obvio y evidente que la elección de la mayoría opositora en el año 2015 pues molestó, incomodó tremendamente a Nicolás Maduro, aisló, y esa política de utilizar la Asamblea Nacional pues como una trinchera de lucha contra el autoritarismo de Nicolás Maduro, pues evidentemente desencajó terriblemente a Nicolás Maduro, y obviamente él es el más interesado en hacer valer esta fecha del 6 de diciembre, y en especial utilizar el argumento que está allí reflejado pues en nuestro ordenamiento jurídico para intentar socavar más las bases de esa Asamblea Nacional, pues salir del problema que significa para Nicolás Maduro esa Asamblea Nacional. Vale resaltar además que esa Asamblea Nacional es una piedra en el zapato para Nicolás Maduro, porque buena parte de tanto el endeudamiento como buena parte de los acuerdos internacionales que quisiera Nicolás Maduro utilizar para estabilizarse en el poder, pues requiere justamente de la aprobación de esa Asamblea Nacional que hoy no controla. Normalmente, cuando un demócrata quiere intentar llegar a acuerdos para pues conseguir objetivos políticos, pues se sienta a negociar, intenta buscar acuerdos con factores políticos adversos y pues abre el compás del sistema político para que se discuta abiertamente estos temas. Básicamente este Nicolás Maduro reitera una vez más que, bueno, primero no cree en la democracia, ya dejó de creer en la democracia desde que instaló en Venezuela ese régimen autoritario, pero es que además a él le parece que es mucho más fácil pues pulverizar, reprimir, perseguir, encarcelar a los diputados de la Asamblea Nacional, pues acabar con lo poco que queda de institucionalidad en Venezuela, y evidentemente pues no va a perder la oportunidad de justificar. Sigo pensando, eso sí, que el dilema político de la crisis, no el de Nicolás Maduro, el dilema político de la crisis no está en si participar o no participar en unas elecciones el 6 de diciembre.
Ahora, bueno, lo que escuchamos de Josep Borrell fue más bien una, o sea, una reacción a las críticas que le habían hecho. Pero, sin embargo, cuando estaba leyendo las informaciones y veo el informe en sentido general, voy mucho más allá de todo esto que acaba de decir Borrell. Y a mí me parece que incluso el gobierno venezolano hasta cierto punto pues jugó con la Unión Europea y particularmente con Josep Borrell, en el sentido de que el propio informe dice que se ha contestado de manera clara y rotunda diciendo que de ninguna manera se van a posponer las elecciones, dado que la Constitución de Venezuela se lo impide, porque hay un mandato muy claro de que se deben hacer de una fecha determinada antes de que se acabe este año. Dice el informe y Borrell, lo cual obviamente cierra cualquier posibilidad a que el diálogo continúe en la perspectiva de antes. Así se ha explicado. Mi pregunta es, ¿realmente tú crees, Juan Apis, sin una observación internacional, sin algunas garantías logradas a través de estas negociaciones, de estas conversaciones, de estos enviados, etcétera, realmente si la oposición decide irse a las elecciones, a participar en las elecciones y hace campañas para que la gente salga en masa a votar contra Nicolás Maduro y contra los candidatos de Nicolás Maduro, ¿tú crees que se hubiera podido lograr algo o ya realmente Maduro amarró todo? Ni aunque la gente salga en masas a votar, ya se hubiera logrado, digamos, lo que se logró en las elecciones del 15, que es una mayoría de la oposición en la Asamblea.
No, yo no creo, y voy a ser explícito con esto, ¿no? El tema está en que, aun cuando la comunidad internacional pudiera enviar una observación internacional, aun cuando se pueden involucrar otros actores internacionales como para dar algún tipo de pues garantías a esa elección, lo cierto es que la elección dentro de un autoritarismo tiene un sentido distinto a una elección regular en un sistema democrático, ¿no? Algunas personas tienden a argumentar que es que, bueno, en los sistemas autoritarios o en aquellos sistemas donde pues hay una falta pues palpable de democracia, pues las elecciones no tienen ningún sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la elección podría ser un evento político, un catalizador para lograr cosas, pero es que la verdad las elecciones pueden ser útiles cuando hay una coalición opositora unida con una estrategia clara de ver cómo pueden utilizar la elección a partir del día después de que o haya un fraude o que se gane y que evidentemente se intente algo, o sea, un objetivo político relevante. Y esto que yo les estoy mencionando, esto último que les estoy mencionando, es precisamente lo que pasó en el año 2015. Es decir, esta discusión que estamos teniendo, la estamos teniendo ya visto lo que pasa con este tipo de situaciones. Y lo que pasó fue efectivamente que había una coalición opositora unida en una sola tarjeta, que sabía que había que llegar a la Asamblea Nacional en el año 2015 para poder enfrentar pues la voluntad autoritaria de Nicolás Maduro, y justamente Nicolás Maduro se encargó los 5 años posteriores de esa elección a aniquilar esta Asamblea Nacional. O sea que efectivamente la Asamblea Nacional como una institución, como un mecanismo de lucha para poder enfrentar a una dictadura, a un régimen autoritario, evidentemente pues queda absolutamente pues minimizado en el sentido de, oye, todo lo que pueda hacer Nicolás Maduro para acabar con esa institución. Fíjense lo que dice el informe del Consejo de los Derechos Humanos. Imagínense lo que pueda pensar un régimen autoritario que comete esas graves violaciones a los derechos humanos en una elección. Y además, vamos a estar absolutamente claros, ahí hay que hacer un cálculo político siendo oposición. Uno, ¿estamos unidos para ir a esta elección? La verdad es que no. La verdad es que los factores políticos están total y absolutamente debilitados y divididos. En buena medida, esa responsabilidad es de Juan Guaidó. Y dos, hay un mínimo de competitividad, es decir, esa rendija, entre comillas, que mencionó Enrique Capriles cuando asomó al país que quería participar el 6 de diciembre. ¿Existe de verdad esa rendija? Porque a mi modo de ver, yo no veo ningún tipo de rendija en este momento. Yo lo que estoy viendo es que Nicolás Maduro está abriendo un poquito el compás con algunos opositores pagados por él para que pues en el 6 de diciembre haya un estratagema para absolutamente aniquilar lo que queda Juan Guaidó y calmar las aguas internacionales que tanto le han incomodado.
¿Y qué pasa si en enero de 2021 pues se arma Nicolás Maduro con una asamblea legislativa precisamente con esos opositores que hoy están al lado de él? ¿Qué mensaje da?
No, yo estoy convencido de que Nicolás Maduro va a juramentar el 5 de enero una Asamblea Nacional que va a responder a sus intereses, hayan o no hayan opositores. Es decir, el hecho de que ahí existan desertores de los partidos políticos de oposición pagados por Nicolás Maduro, electos, entre comillas, como diputados en esa asamblea, eso no significa que internacionalmente nosotros podemos decir que hay una asamblea donde se representan las fuerzas políticas y donde mayoritariamente pues queda Nicolás Maduro en el poder. La diatriba está, o sea, un poco la pregunta que tenemos que hacernos desde la oposición, es decir, desde aquellas personas que genuinamente adversamos la manera de hacer política de Nicolás Maduro y que además adversamos en lo que han convertido este país, pues evidentemente es qué va a pasar a partir del 5 de enero. Juan Guaidó ha asomado en distintas oportunidades que él cuenta con suficiente apoyo internacional para mantenerse al frente de la presidencia interina, y yo estoy convencido de que lo que puede minar esa presidencia interina no es ni siquiera el hecho de que se acaba el periodo y se deslegitima esa asamblea. Lo que verdaderamente deslegitima esa asamblea es que no existe unidad política en los factores opositores. Cada quien está hablando para su lado. Y a partir de este momento es patente que lo que termina quedando al lado de Juan Guaidó son algunos factores políticos, ¿okay? Que, bueno, yo diría, no sé qué comunidad internacional va a seguir viendo con los mismos ojos a Juan Guaidó si cuando le ofrecieron el apoyo allí había una unidad importante de casi todos los factores políticos.
Sin embargo, ya Capriles ha dicho que no va a participar de las elecciones porque en definitiva no hay ni postergación ni va a haber ningún tipo de supervisión. Yo te pregunto, ¿son totalmente incompatibles ya estos líderes opositores como es Enrique Capriles, como es María Corina Machado y como es Juan Guaidó, o pudiéramos ver una unión, una compatibilidad quizás hasta estratégica en ellos ante un avance de Nicolás Maduro en el gobierno? ¿Pues pudiera existir?
No, evidentemente incompatibles no van a ser, ahí no hay absoluto. Esos mismos líderes opositores que hoy aparecen peleados en los medios de comunicación y en las redes sociales eran líderes políticos que hasta hace unos años pues participaban activamente de una coalición opositora. Es decir, y con lo cambiante que es la política venezolana, ustedes lo saben, sí, pues de repente mañana todo puede cambiar, ¿no? Incluso hasta María Corina, que se nota que es como la más la que está como más molesta de toda esta situación, pues incluso María Corina, yo estoy convencido de que ella puede flexibilizar mucho el juicio. El tema está ahí, el problema está en que esa coalición se nutre también de una estrategia en común. Hay allí, como decir, una unidad en las convicciones de esos líderes, que es evidente que hoy no existe, y que en buena medida también muchos de esos líderes han cometido errores. María Corina Machado ha cometido errores. Bueno, ni pensar en Juan Guaidó, ha cometido errores también. Y en este caso, el más reciente, yo estoy convencido de que Enrique Capriles se está echando para atrás porque cometió un error. ¿Y en qué cometió un error? Bueno, cometió un error de no intentar, pues, como decimos los venezolanos, lavar los trapitos dentro de la casa, sino que intentó mediatizar las ganas de liderar un proceso en la oposición distinto, aparte, completamente pues desde otra acera que la que está liderando Juan Guaidó. Y yo estoy convencido que el capital, el poco capital político, el poquitísimo capital político que le podía quedar a Enrique Capriles, pues lo está minando con estas actitudes, ¿no?
Ya. Muy bien. Sin duda, cada vez se empeora mucho más la situación política en Venezuela. Juan Apis, muchísimas gracias.
¡Qué complejo!
Gracias a ustedes.
¡Qué complejo!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hoy Radio Martí está ofreciendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de Cristóbal Colón en los Estados Unidos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, pues acá en Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el turismo sin duda representa una importante entrada de divisas para la economía cubana. Pero, ¿cuánto realmente impacta sobre el Producto Interno Bruto del país? Hoy analizamos el tema con el economista cubano Elías Amor, que reside en Valencia, España.
Claro que sí, porque siempre se habla del turismo, la locomotora de la economía de Cuba, y realmente vamos a poner en contexto cuánto de verdad representa el turismo para Cuba, porque hay otros elementos que también por los que se mide el Producto Interno Bruto, que en el caso cubano incluso son superiores al turismo. Y hoy vamos a hablar del tema con Elías Amor, con este economista cubano radicado allá en España. Lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí, es uno, yo diría, uno de los grandes colaboradores de esta emisora en varios programas, y lo hemos traído hoy a las noticias como son para, en mi opinión, este importantísimo tema para que los cubanos también entiendan qué significa la economía de su país, esa economía que la sufren a diario.
Profesor, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Muy bien, José Luis, encantado de estar aquí con ustedes en su programa.
Usted, sin duda, pues siempre hablando del tema económico, pero hoy vamos a puntualizar sí. mucho más en la cuestión del turismo. La crisis de la pandemia ha impactado en todos los sectores de la economía mundial y el turismo, en el caso de Cuba, no está exento. Le pregunto, un año muy difícil, ¿verdad?, para la isla.
Efectivamente. Llevamos prácticamente 7 meses que no llega un turista a Cuba, salvo casos muy puntuales. El país estaba intentando llegar a un objetivo de 5 millones de turistas en un intento, bueno, pues de darle la máxima atención a la oferta hotelera, porque en Cuba se han seguido construyendo habitaciones para alojar turistas, y llevamos, como digo, pues desde el mes de marzo prácticamente con un bloqueo total y absoluto en la llegada de turistas y, por supuesto, en la obtención de ingresos. Esa es una situación que no solo afecta a Cuba, sino que también está afectando a prácticamente todos los países que se basan en su actividad turística. Lo que pasa es que luego cada país ha ido reaccionando a este, digamos, a este hecho tan negativo. Y en lo que estamos viendo en el caso de Cuba, y los que me están oyendo lo saben, es que el gobierno cubano no está actuando bien en este tema y está, en cierto modo, agrandando los efectos negativos de la crisis. Y sobre ese tema, si quieren ustedes, podemos también entrar un poquito con más detalle.
Claro, primero quiero dar algunos detalles, ¿no? Sí. Que lo recoge usted en este informe sobre el turismo en Cuba 2020, que es el que nos estamos apoyando. Usted dice en este informe que según datos de la ONEI, o sea, de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba, el turista extranjero que visita la isla procede principalmente de las Américas, un 62%, 62% de las Américas, con una participación destacada, por supuesto, de Canadá, que supone casi el 23% del total de los americanos en sentido general, ¿no?, del hemisferio occidental que van a Cuba. De Estados Unidos, sumando los americanos que han ido a Cuba, que van a Cuba, y los procedentes de la comunidad cubana, es decir, todos los cubanos que van a Cuba, por supuesto, este es el 26%, registrando el resto de países porcentajes inferiores, ¿no? 26% del turismo total significa que vienen de los cubanos y americanos, en sentido general. De Europa va un 30%. Es decir, el turismo, sobre todo, yo creo que sigue siendo meramente, a pesar de que se habla mucho de España, se habla mucho de otros países, pero sigue siendo meramente americano el turismo que llega a Cuba, canadiense, los cubanos que están yendo a la isla. Esa es la mayor cantidad de turistas que entra a Cuba, ¿eh?
Sí, esa que acabas de describir es la fotografía del turista que llega a Cuba. País más importante, singularmente hablando, es Canadá, que prácticamente, como tú decías muy bien, es un 26%. Estados Unidos es otro 26%, pero ahí se divide entre los que son ciudadanos estadounidenses, propiamente dicho, y la comunidad cubanoamericana que viaja a Cuba por motivos distintos a los que podríamos denominar de carácter turístico. Y luego el 30% restante, que ya llegaría prácticamente al 100% del total, son los distintos países europeos. De Asia o de otras zonas del planeta, pues la verdad es que no llegan apenas turistas a Cuba. Eso significa que hay un factor muy importante de proximidad para ir a Cuba. La gente que vive cerca, la gente que vive en el hemisferio norte de América, en este caso, son los que más propenden de viajar a la isla. Y los europeos viajan también, pero suelen concentrarse fundamentalmente en la época invernal, la época en la que Europa está sumida en un invierno congelador, la época en la que los europeos viajan a Cuba. Y por eso es por lo que el gobierno cubano está intentando prepararse para la temporada alta que empieza por el mes de noviembre, más o menos, y en mi opinión no lo están haciendo bien. Están cometiendo errores estratégicos muy importantes que les van a salir muy caro. Y yo no sé si esto pues va a tener más repercusiones todavía en el futuro de los ingresos que se puedan obtener de cara a esta temporada que va a comenzar.
Y hay que ver también, profesor, la repercusión que tiene la pandemia. Por ejemplo, en Canadá, donde hay un turismo que fluye bastante hacia la isla. Por segundo ejemplo, España, en este caso, donde está usted, ¿verdad?
Correcto. Claro, en los países que son grandes potencias turísticas, por ejemplo, como España, Italia, Francia, están desarrollando actuaciones que yo no veo en Cuba. España, por ejemplo, está peleando por crear corredores sanitarios que permitan a los turistas viajar, por ejemplo, a Canarias. Canarias es competitiva de Cuba porque tiene un clima magnífico en invierno y Canarias se repleta de europeos del norte que viajan a las Islas Afortunadas para pasar allí las vacaciones de invierno. Para eso se está trabajando ya, pero en Cuba no se está trabajando en ninguna idea de crear corredores sanitarios ni establecer pruebas en los controles de los aeropuertos de salida y pruebas en los aeropuertos de entrada. Por el contrario, anuncian que van a poner médicos en los establecimientos hoteleros. Ya me dirán ustedes a mí, una pareja de españoles jóvenes que vayan a pasar el verano cubano, lógicamente, o el invierno cubano al sol, ¿qué interés pueden tener de estar viendo a un médico permanentemente detrás de ellos tomándoles la temperatura? ¿O qué interés puede tener un turista que viaja a Cuba de que lo recluyan o lo confinen en un callo perdido por el norte de la isla, verdad? Cuando precisamente el punto fuerte del turismo cubano es compartir la vida con la gente, notar a los cubanos en la proximidad, asistir a los conciertos de música, hablar con la gente, estar en los restaurantes de los pequeños emprendedores. El problema es que el gobierno cubano esto no lo está haciendo. Y como no lo está haciendo y los turistas tontos no son, antes de ir a Cuba, planificarán su viaje a la República Dominicana o a Cancún. Y ese es un gran riesgo para Cuba para esta temporada.
Claro que sí. Usted habla del, en este artículo, y a mí esto me llamó muchísimo la atención, del Producto Interno Bruto. Voy a leer, después usted nos va a, digamos, a traducir, porque los términos económicos hay que traducirlos. Dice, cierto es que la tendencia ha sido creciente en ambos casos, cuando se está hablando de lo que es la parte, la evolución de la participación del turismo en el Producto Interno Bruto y en el empleo en Cuba, o sea, empleo y participación del turismo en el PIB. Dice, cierto es que la tendencia ha sido creciente en ambos casos, pero con unos porcentajes muy bajos, que en ningún caso superan el 7,5% en el caso de la producción y el 6,5% en el empleo. Citar tan solo que el sector comercio o la salud representan el 17% del Producto Interno Bruto, la industria el 11,4%, los transportes otro 11%, muy por delante del turismo. Profesor, le digo con honestidad, si a mí me hubieran preguntado, ¿cuál considera usted que es el motor principal de la economía cubana, es decir, del PIB cubano? Pues yo hubiera dicho quizás servicios y servicios médicos en el extranjero, algo así, y después hubiera citado al turismo, pero parece que no.
Pues no. Si entendemos que una economía es una tarta, un pastel, y la troceamos, ¿verdad?, en proporción a cada uno de los sectores y actividades económicas, el turismo tiene un trocito chiquitico. Apenas representa, como tú decías muy bien, un 6-7%. Voy a decir un dato comparativo. La República Dominicana, por ejemplo, el turismo, con una economía mucho más diversificada que la de Cuba, se va a un 9,5% del Producto Interior Bruto. En las potencias turísticas mundiales, como son España o Italia, el turismo representa el 13% del Producto Interior Bruto, más del doble de lo de Cuba. Eso significa que, el motor posible del turismo en la economía cubana es un motorcito. No es una cosa tremenda, ¿verdad?, ni en volumen de empleo ni en producción. No cabe esperar del turismo un efecto tractor sobre la actividad económica porque no lo tiene, al menos en este momento. Eso no quiere decir que en el futuro lo pueda hacer. Pero significa también muy importante que el gobierno cubano no está aprovechando bien las enormes potencialidades que tiene el turismo cubano. Llevan como 20 años haciendo política turística y están estancados en un modelo basado en sol y playa, que lo que busca es que cada año lleguen a Cuba más y más turistas. Y como yo destaco en el informe, uno de los problemas fundamentales que tiene el turismo cubano es que el ingreso medio, el ingreso por turista, lo que el turista gasta en Cuba de año en año, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque vienen más turistas, cierto, las estadísticas son de crecimiento de ese modelo sol y playa, pero cada vez vienen turistas que gastan menos en la economía cubana porque ya vienen con los paquetes comprados en origen, ya vienen con la pensión completa en el hotel y ya vienen con muchos gastos pagados desde origen, lo cual implica que eso no revierte en la economía cubana de manera directa. Sobre todo estoy pensando en los pequeños negocios de los pequeños emprendedores cubanos que han surgido precisamente al pairo de este desarrollo económico. Además, son turistas que cada vez pasan menos tiempo en Cuba, es decir, consumen menos días en la estancia. Al principio los turistas se pasaban 10 días y esa ratio ha ido disminuyendo de manera muy preocupante, situándose actualmente en torno a unos 7 días de estancia media hotelera. Con lo cual, caen los ingresos y cae la estancia media y además los hoteles no están plenamente ocupados, con tasas de ocupación que no pasan de un 55%, que eso es una tasa bajísima, que obedece a ese modelo de sol y playa que apuesta solamente por ese producto turístico, cuando Cuba es una potencia que tiene grandes posibilidades en el aspecto cultural, en el aspecto histórico, en el aspecto gastronómico, en el aspecto del turismo de salud, en el aspecto de turismo medioambiental. Y todo eso no se explota, todo eso no se aprovecha, porque quien dirige la política turística y la ejecuta es el Estado, no es la iniciativa privada. Uh-huh. La iniciativa privada tiene muchísimas capacidades para ir desarrollando ese producto turístico y adaptándolo a las necesidades de la demanda a nivel mundial, pero en Cuba, al estar muy limitado ese sector privado, no estamos viendo ese desarrollo que se está dando, por ejemplo, en países como España o en países como Italia, en donde, es verdad, el turismo de sol y playa en España este año ha sido muy negativo y, sin embargo, hemos tenido unos magníficos resultados en lo que aquí en España se llama turismo rural, que son esos pequeños alojamientos de lujo, de calidad, que están integrados en el interior del país, muy deshabitado, a donde han ido los turistas nacionales este año a pasar sus vacaciones, porque así se alejaban de la influencia de la pandemia y disfrutaban además del aire libre y de una gastronomía y de una vida cultural que evidentemente ya no se da en el turismo de sol y playa. Uh-huh. Eso es lo que yo estoy culpando al gobierno cubano, de no ser capaz de promover una iniciativa emprendedora que saque al turismo cubano de ese modelo obsoleto, que en mi opinión está condicionado a un desastre, ¿verdad? Si no cambia, y lo reestructura hacia nuevos productos mucho más atractivos e interesantes.
Yo creo que sin duda la gran esperanza para las autoridades cubanas es la apertura del turismo estadounidense. Profesor, le pregunto, ¿cuáles considera usted son las alternativas que tiene la isla para afrontar esta crisis turística que está viviendo ya desde que comenzó la pandemia?
Bueno, el problema es que el gobierno cubano tiene un modelo turístico que no sabemos muy bien cuál es. El modelo de turismo de sol y playa es el que domina en una época, en invierno, en el que el hemisferio norte pues pasa frío y la gente va a Cuba a la playa. Vale, muy bien, de acuerdo. Pero ese modelo ya está agotado en el mundo, y el sector turístico mundial está evolucionando hacia otros productos, hacia otras formas de organización del turismo que están obligando a los países a reaccionar. Entonces, el gobierno cubano en este momento se encuentra con competencia, no solamente de los países del Caribe que tienen unas características similares a Cuba, sino que cuando un alemán o un francés está planificando sus vacaciones invernales, está viendo comparativamente en el ordenador el destino de Cuba, pero al mismo tiempo está viendo el de Tailandia, está viendo el de África, Kenia, y está viendo el de las Islas Comores, por poner ejemplo. Porque el turismo mundial es global y ya no hay factor distancia. Los aviones te llevan a donde tú quieras ir en el menor tiempo. Por lo tanto, el problema del turismo de Cuba es que compite globalmente. Y para poder competir globalmente hay que ofrecer un producto único, diferenciado, y la política turística del gobierno cubano no lo está haciendo. Al contrario, cuando anuncian que van a recluir a los turistas en la Callería Norte, cuando anuncian que a los turistas les van a poner un médico detrás todo el día para controlar la temperatura, para cuando anuncian que el turismo va a quedar recluido y no va a poder tener contacto con la realidad, ¿quién va a ir a Cuba a pasar sus vacaciones invernales? Esa es mi pregunta. No hace falta que Estados Unidos le prohíba a los americanos ir a Cuba, no van a ir. Es que no tiene ningún sentido, es que mejor ir a Cancún o mejor a la República Dominicana o a Jamaica, en donde uno puede moverse con mucha libertad y disfrutar del paisaje y de las playas también. Ese es el gran problema que yo encuentro en este momento, que el gobierno cubano está desbordado, como le ha pasado siempre, porque no sabe dirigir la economía, no sabe dirigir un sector como es el turismo. Ese es el gran problema.
Claro. Usted también desarrolla algunos otros temas, y lo he escuchado también en otras intervenciones, y es la infraestructura alrededor del turismo. O sea, el turismo no puede ser solamente el hotel, o sea, el avión, el aeropuerto, el ómnibus, el hotel, las lindas playas. Y es cierto, cada vez que usted pone Cuba, turismo, es playa, sol, los tragos en la arena, en las grandes piscinas de los hoteles, pero alrededor de eso yo me imagino que falta mucho. Falta esa empresa privada, ese guía turístico particular que te lleva al lugar que te interesa, que hace un grupito de 5, de 6, de 10 personas y te lleva. Como uno lo ve, profesor, cuando uno viaja, hemos ido, todos hemos tomado cruceros, todos hemos cogido en algún momento un avión y nos hemos de turismo a algún lugar. Hay toda una infraestructura que a veces cansa y no lo deja uno ni pensar qué va a hacer cuando tú estás de turismo en un lugar. ¿Eso falta en Cuba?
Totalmente. Falta eso porque no hay una actividad económica privada que dé respuesta a esa demanda que tiene cualquier ciudadano que viaja por el mundo y que cuando llega a Roma pues quiere que le enseñen por dentro los museos vaticanos, o cuando viaje a la costa sur francesa quiere ver la Villa de Casis con detenimiento. Este tipo de cosas en Cuba debería de estar en manos de la iniciativa privada. Y hay grandes oportunidades porque la población cubana, como sabemos, tiene un alto nivel de cualificación. Los cubanos, pues aprenden en la escuela y pueden perfectamente actuar como guías turísticos. Puede que haya un problema con el conocimiento de idiomas extranjeros, pero eso se aprende. En todo caso, El que un turista llegue a Cuba y lo encierren en un hotel en la Callería Norte, al año siguiente no vuelve, porque ese no es el futuro del turismo en el mundo. El futuro del turismo en el mundo es disfrutar plenamente de todo lo que el turista quiere encontrar sin que nadie le diga lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Los comunistas que dirigen Cuba se creen que ellos pueden condicionar a un español, un alemán, un francés que va a Cuba y encerrarlo o confinarlo. Y para eso el alemán o el español o el francés se quedan confinados en Francia y no viajan a Cuba, porque eso es tirar el dinero a la basura. Esa oferta complementaria que existe en España, en Italia, en todas las grandes potencias turísticas mundiales, consiste precisamente en desarrollar actividades que le dan al turista un apoyo, un complemento para que disfrute plenamente de su estancia. Y Cuba tiene grandes potencialidades por desarrollar, pero la administración turística cubana, quizá muy interesada en ganar dinero para que los hoteles gestionados por las empresas hoteleras españolas sigan dando resultados, en mi opinión, bastante mediocre, desde el punto de vista de que cuando uno ve las memorias, por ejemplo, de la cadena Sol Meliá, los resultados de Cuba todos los años son los peores que tiene la cadena en todo el mundo en sus hoteles. Bueno, pues va a llegar un momento que a lo mejor todo eso hay que repensarlo, y en este momento en Cuba nadie lo está pensando.
Profesor, ¿qué impacto han tenido en todo esto, hablando del turismo, sí, no, las sanciones de Estados Unidos?
Bueno, las sanciones de Estados Unidos han tenido un impacto importante en cuanto a la reducción del número de viajeros, lógicamente. Es decir, se han ido eliminando las distintas fórmulas que autorizó la presidencia de Obama a partir del año 2014, y que fueron prácticamente una apertura total a la llegada de viajeros procedentes de los Estados Unidos a Cuba. Y bueno, pues la reducción de los vuelos de charter, la prohibición de viajes de carácter cultural, etcétera, todas esas medidas lo que han hecho ha sido reducir el turismo de Estados Unidos. Pero es que el turismo de Estados Unidos y el de todos los países del mundo, porque este año no se ha podido evaluar el impacto de las medidas de la nueva administración Trump, porque el turismo ha caído a nivel mundial en todos los aspectos. El gobierno cubano no puede culpar a la administración Trump de la caída del turismo, porque la caída del turismo también se ha producido de Canadá, de Francia, de Alemania, de todos los países. Todavía tenemos que ver, cuando todo esto vuelva a la normalidad, qué efecto es el que van a tener, digamos, esas medidas adoptadas por Estados Unidos, que empezaron a manifestarse a finales del pasado año, pero de manera muy tímida, y no han tenido continuidad en este año, porque desde el mes de marzo se acabó de los viajes de turismo. Entonces, de caer en la demagogia del gobierno comunista, empezar a entrar en el debate de las restricciones de Estados Unidos. Yo estas cosas siempre me gusta, lógicamente, colocarlas a un lado, porque no es el momento ahora propicio para evaluar qué impacto han tenido, ¿verdad? Porque el turismo mundial está colapsado, no solamente en Cuba, en todos los países del mundo que tienen apuestas por el turismo.
Yo no sé si a usted le ha pasado, profesor, sí. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, y yo estoy seguro que a otros colegas y a muchos cubanos les pasa. No hay turismo, sí. El turismo tiene ese grave problema de, no sé si la palabra correcta es repitencia o repetición, etcétera, o sea, que es un sí. Turismo que generalmente no repite mucho. No es un gran turismo de familia, no, usted no ve en los hoteles grandes familias como lo puede ver en República Dominicana, todo eso es cierto. Es verdad que hay mucho turismo sexual todavía yendo a Cuba, y ese es un turismo éticamente muy cuestionable, etcétera. Pero, sin embargo, todos esos problemas, y usted ve que siguen construyendo hoteles y siguen algunas empresas haciendo negocios con Gaesa para construir nuevos hoteles y nuevos centros turísticos. ¿Por qué? ¿Por qué construir en Cuba si realmente el turismo no es, yo diría, uno de los platos fuertes?
Bueno, yo creo que el inversor que se lanza a Cuba a construir hoteles o a invertir en la construcción de habitaciones, más que invertir en la construcción de habitaciones, en gestionar los hoteles que son propiedad del Estado, bueno, pues lo que está es apostando por un futuro, porque desde que inauguró Fidel Castro el turismo allá por los años 90 del siglo pasado, en Cuba. Me acuerdo perfectamente de aquella periodista argentina que le preguntó que por qué a los cubanos no se les permitía entrar a los hoteles, y Fidel Castro, con toda la sinvergüencería que tenía, le dijo: pues mire usted, que los cubanos no tienen recursos económicos para poder disfrutar de estos hoteles que están hechos solo para los extranjeros. Fidel Castro instauró en aquel momento el apartheid turístico, ¿verdad? El primer país del mundo que practicó esa aberración. Ni siquiera Franco aquí en España lo hizo eso en su época. Entonces, el turismo cubano, ¿qué le ha pasado? Que ha sido una apuesta de futuro siempre. Pues yo estoy convencido que las empresas hoteleras españolas, cuando llegaron a Cuba, lo hicieron con, obviamente, perspectivas de negocio. Son empresas muy importantes que tienen un desarrollo turístico muy importante en la zona de las Islas Baleares y que es un auténtico paraíso turístico a nivel internacional. Dicho esto, bueno, pues han estado esperando. Yo creo que siguen apostando por ese modelo de sol y playa, cuyo objetivo es el incremento en el número de viajeros. No tanto el ingreso medio y no tanto la ocupación hotelera para alcanzar porcentajes altos de ocupación, sino que cada año vengan más y más turistas. Por lo que tú decías, Amado, porque el turista que va a Cuba no repite. A diferencia del turista que viene a Mallorca o Ibiza, que todos los años vuelve y repite, o al que viene a Benidorm, que son emplazamientos turísticos muy importantes aquí en España, el turista que va a Cuba va un año y a la siguiente ya no va. Y ese es el gran problema que tiene el modelo turístico cubano, que ofrecer solamente una semana en un resort aislado de la realidad del país y alejado de lo que es la vida cultural y el contacto con la población cubana, que es el punto fuerte, lo estoy diciendo desde el principio, yo creo que eso no tiene recorrido, no tiene futuro. Y bueno, pues o cambian esa percepción de la política turística y ese diseño, o el turismo cubano está condenado al fracaso. Bueno.
Profesor Elías Abor, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa.
Y para mí estar con ustedes y encantado de colaborar con Radio Martí, que es una gran emisora para la libertad de Cuba.
Claro que sí.
El profesor desde Valencia, España. Así ponemos punto final. Regresamos, si Dios quiere, mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar